en Educación de Harvard explicó que las diferencias que refleja la PAES responden mayoritariamente a factores socioeconómicos. Según detalló, cerca del 75% de la brecha en los puntajes se explica por desigualdades de ingreso entre las familias, una deuda que la política pública aún no logra reducir. También dijo que el 25% restante se relaciona con diferencias en las oportunidades educativas, que si bien han sido abordadas con distintas políticas, no logran compensar las desigualdades de origen.
Mientras no atajemos las desigualdades de ingreso y socioeconómicas entre las familias, es prácticamente imposible que logremos cerrar esas brechas de acuerdo a lo que nos dice la evidencia internacional.
En tanto, Jaime Retamal, también doctor en educación y académico de la Universidad de Santiago, sostuvo que mejorar el sistema educativo requiere reforzar la formación inicial docente, subrayando que contar con más y mejores profesores es clave para fortalecer la educación pública y elevar los niveles de aprendizaje y desarrollo humano.
Invertir mucho más recursos en los niveles preescolares y el primer ciclo básico, y en segundo lugar, invertir mucho más recursos en la formación inicial docente. Más y mejores profesores significa un mejor sistema escolar, y un mejor sistema escolar sin duda público.
Bueno, Leila Anibaldo, así cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric entra en su tramo final, los resultados de la PAES vuelven a instalar el debate sobre las persistentes desigualdades del sistema educativo, evidenciando que las brechas entre establecimientos públicos y privados siguen siendo un desafío estructural pendiente, más allá de las reformas impulsadas durante el actual periodo.
A ver, hay varias cosas que hay que comentar y que debatir. Ayer algo dijimos al respecto. La desigualdad es muy grande en esta materia, la desigualdad de origen, y que está relacionado casi estrictamente al tema socioeconómico y al denominado capital cultural de las familias, que supone una ventaja para algunos y una ventaja para otros muy grande. ¿Cuál es el problema? Esa desigualdad está, puede reducirse, pero existe. Y lo que está claro es que el sistema educacional no ha sido capaz de acortar esa brecha. Vale decir, no ha habido capacidad de mejorar los niveles académicos de los profesores para que esa brecha se reduzca. O sea, ayer cuando se dice, respecto al resultado de las PAES, que la brecha se ha mantenido y que esto se valora, porque se dijo con un tono de valoración, no. Bueno, eso simplemente regocijarse con el fracaso, era el fracaso, porque esto es un fracaso. Dejemos de lado, bueno, incorporemos el tema de los liceos emblemáticos, que eran efectivamente una especie de ascensor. Eso era, cada liceo emblemático era un ascensor en la movilidad social. Ahora, esto pasaba por la selección, pero con esa selección, esos liceos efectivamente lograban algo muy, muy virtuoso. O sea, esos alumnos seleccionados terminaban siendo muchos de ellos profesionales muy destacados.
Es que ahí también eso, está la diferencia, los colegios particulares continúan seleccionando.
Pero los colegios particulares, yo insisto, porque parten con esos alumnos parten con una ventaja por el entorno familiar, no sé, hogar donde se lee, donde se instruye, donde hay capacidad de reforzamiento, sí. Todo eso. Ya. Bueno, pero esas ventajas es el Estado el que tiene a través de la educación pública que reducirlas. O mejor dicho, eliminar las desventajas de los sectores vulnerables. Y eso no se ha logrado.
Sí, de hecho, ayer el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un tipo de mea culpa y dijo que ellos sabían que esta brecha estaba sobre la mesa y que efectivamente faltaron políticas públicas para eliminar esta brecha, pero claro, tomamos el ejemplo del Instituto Nacional, que pasó del puesto 14 al lugar
360
en 10 años, no fue de un año para otro, entonces es algo que viene hace mucho tiempo y que no se tomaron las medidas.
Es que también es impresionante lo que ha pasado en el Instituto Nacional, antes la gente soñaba que sus hijos estuvieran ahí.
Hay autoridades de gobiernos que validaron las protestas en el Instituto Nacional, los veroles blancos en su momento, ¿no? Entonces sí. Ahora claro, están en el gobierno y se arrepienten. Es bueno que se hayan arrepentido, no estoy diciendo, pero aquí hubo una laxitud respecto a la percepción de determinados fenómenos que fue evidente. Lo otro, esta es una generación, estoy hablando de la actual administración, donde buena parte de ellos llegaron a partir del discurso sobre la educación. Entonces, que terminan 4 años en el poder, la situación no cambia, y esta era la prioridad número uno, pues anota roja, ¿no? Reprobaron en esta materia, que era la más sentida por ellos mismos. Entonces, yo creo que además, cuesta decirlo, cuando se toman malas decisiones, se demoran años en corregirlo, pero mejor hacerlo ya.
Claro. No olvidar que muchísimas figuras del oficialismo surgen de los movimientos estudiantiles.
Claro, pero además, yo insisto, lo que hay aquí, Y no hablemos del gobierno, hablemos del Estado de Chile. El Estado de Chile no está cumpliendo con una promesa básica de la democracia, que es igualar la cancha. Uh-huh. Y para eso, la educación pública es fundamental. O sea, una democracia con una educación pública mala o discreta es una democracia que está fallando. Que está fallando.
Y también algo que mencionaban mucho los expertos es que una de estas soluciones, ¿no?, para eliminar esta brecha es mejor y más profesores. Pero también recordemos que hoy también se le sube las exigencias a las carreras de pedagogía. Que puede subir la calidad, pero quizás...
Es que parece que hay que subir las exigencias, ¿no? ¿Cuál es la evaluación promedio de los profesores? ¿Buena o mala?
Es que aquí hay varios puntos, porque está que evidentemente se necesitan más profesores, porque ya hemos visto muchos casos de profesores en colegios absolutamente colapsados. Profesores que ya no dan abasto para la cantidad de alumnos que hay en esos colegios. Pero por otra parte, necesitamos más profesionales, pero también necesitamos que se le eleven los requisitos a esos profesionales, porque son quienes se encargan de literalmente educar a nuestro país. Entonces, son dos posiciones que se contraponen y que hay que ver cómo subsanarlo. Y esa es la tarea que tiene el Estado de Chile, empezar desde arriba.
Oye, hay otro fenómeno que lo decían, después de la pandemia, los colegios han llenado de alumnos vulnerables. Entonces, bueno, también los profesores están haciendo una tarea que no es solamente pedagógica. Uh-huh. En virtud del concepto de los derechos de los niños y todo. Entonces, ayer recibíamos una cantidad de mensajes de WhatsApp de profesores que decían, mira, recibí un alumno en primero medio y no sabía leer. Uh-huh. Primero medio. Entonces la pregunta es, ¿por qué llegó a primero medio? Dicen, no, es que no hay que hacerlo repetir porque la autoestima... Bueno, pero no hacerlo repetir también es mentirlo, ¿no? Decirle, oiga, siga adelante porque parece...
O sea, no hacerlo repetir les perjudica a quien adelante para toda su vida. Con algo tan básico, por ejemplo, como dices tú, Nivaldo, de no saber leer en primero medio. Es lo básico que necesita un niño, es el derecho de un niño.
Gracias, Aline.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1,200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En su tercer viaje internacional, José Antonio Kast llegará esta tarde a Perú para reunirse con José Gerí, con el objetivo de abordar su propuesta de corredor humanitario en medio de la crisis en Venezuela.
Mientras tanto, nuestro país sigue la expectativa por el nombramiento de su gabinete. En una reunión con el gran empresariado, Kast confirmó que Jorge Quirós será su ministro de Hacienda.
Por su parte, la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, confirmó a Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Puduje como futuros ministros. Todo el detalle con Bárbara Payal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente electo, José Antonio Kast, ya está camino a Perú para sostener su tercer encuentro a nivel internacional desde que fue electo en el vecino país. Va a sostener tres encuentros en concreto. quinteto, uno con representantes empresariales peruanos, una serie de bilaterales y también una cita al mediodía con el presidente de dicho país, José Gerí, para en lo central buscar coordinaciones y poder así implementar un corredor humanitario en la región en medio de la crisis migratoria, además de otros temas como también crimen organizado. Un viaje que se encuentra realizando en compañía del gobernador de Arica, Diego Paco, y los senadores electos Renzo Trizotti e Enrique Lee, que ha tomado también este viaje una mayor relevancia luego de la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela, que se espera sea parte también de las temáticas que aborden en este encuentro ambos mandatarios. La vocera de la OPE, Mara Seini, dijo previo a que José Antonio Kast partiera a Perú que buscarán impulsar también las relaciones a nivel internacional porque esto está dentro de las prioridades del presidente electo. Pero la jornada de José Antonio Kast empezó desde temprano, tuvo un encuentro durante esta mañana con las 6 ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio lideradas por Susana Jiménez, quienes, la CPC, llegaron con un documento presentando las prioridades gremiales e industriales para los primeros 100 días de gobierno por parte de cada sector productivo con medidas más urgentes para destrabar la inversión. Pero fue una cita que se cruzó también con la conformación del gabinete del líder republicano, porque según información de Bio Bio La Radio, el presidente electo presentó en esta cita a Jorge Quirós, su principal asesor económico, como su ministro de Hacienda ante los dirigentes gremiales. Si bien a la salida no comentaron al respecto, Susana Jiménez reafirmó la importancia de conocer pronto a las autoridades económicas que van a acompañar a José Antonio Kast.
Una vez que eso ocurra, por supuesto, cada uno de los acá presentes tenemos una cantidad de propuestas, ideas, acciones posibles para ir destrabando la actividad correspondiente.
También previo a la reunión, la líder de la SOFOFA, Rosario Navarro, señaló que la diplomacia empresarial ha ido tomando relevancia ante el mundo, defendiendo lo que fue esta opción del gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Maquena, ante como canciller ante las reticencias que ha generado su nombre en el mundo político, desde donde han abogado por un perfil con expertise en la diplomacia. José Antonio Kast sí se mantiene con un ojo sobre esta definición. Previo a abordar el avión a Perú, se refirió precisamente a las negociaciones por los nombres de su gabinete, precisamente por estas diferencias, pero también abordando los trascendidos de Jorge Quirós y lo que hoy supimos con las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien en conversación con Emol TV confirmó a Claudio Alvarado, quien suena para asumir el Ministerio del Interior, también Martín Arrau, quien suena en Obras Públicas, e Iván Poduje, el Ministerio de Vivienda, como nombres que ya se encuentran en estos momentos dentro del gabinete de José Antonio Kast. Si bien son figuras que ya sonaban dentro de la prensa, esta es la primera confirmación que se tiene por parte de un miembro del equipo más cercano del presidente electo. En torno precisamente a esas figuras, a estos trascendidos, Kast señaló que hasta hoy no se ha presentado ningún nombre y pidió que no se hagan conjeturas, ya que la resolución de su gabinete es de su exclusiva responsabilidad.
Por lo tanto, yo pediría que no hagamos conjeturas, porque las personas que van a estar van a contar con la plena confianza de quienes vamos a dirigir, lo refiero a la nación, como equipo.
Mientras tanto, acá en la oficina del presidente electo continúa el movimiento por la tarde. Llegó cercano a las 16 horas el presidente del Partido Nacional Libertario y ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, en compañía del vicepresidente de esta tienda, Hans Marowski, para seguir con estas negociaciones por su eventual incorporación al gobierno de José Antonio Kast. Llegaron en particular con un listado de nombres que podrían, dijo, según Johannes Kaiser, enriquecer el futuro gobierno, un listado, sin embargo, donde no se encuentra su nombre, y a la salida también señaló que durante los próximos días vamos a conocer finalmente si el Partido Nacional Libertario se va a incorporar al gobierno de José Antonio Kast. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregó entonces Johannes Kaiser.
Nosotros presentamos un listado de personas que podrían ser entonces quizás un enriquecimiento para el futuro gobierno. En los próximos días probablemente nos podamos pronunciar con mayor certeza. ¿Qué les parece?
Próximos días, entonces, vamos a conocer esa definición. Lo cierto es que Johannes Kaiser, a su salida, también mencionaba que las conversaciones van en buena línea, que se encuentran todos alineados, fue la frase textual que nos señalaba antes de ya salir y retirarse de la oficina del presidente electo. Vamos a estar atentos entonces a las reuniones que van a darse acá en la oficina del presidente electo en los próximos días con el Partido Nacional Libertario. En torno a la agenda, como les comentaba, mañana entonces José Antonio Kast iniciará este despliegue en Perú con una cita bilateral con representantes empresariales del Perú para fortalecer las relaciones internacionales entre ambos países, luego una serie de bilaterales y el punto cúlmine, esta reunión con el presidente de Perú, José Gerí, donde se va a abordar materias de crimen organizado, inmigración irregular, donde el centro también de esta conversación será la viabilidad de este corredor humanitario, que según comentaba José Antonio Kast antes de abordar este avión, está especialmente enfocado en aquellos migrantes que fueron forzados a retirarse de sus países, en referencia a esto también a Venezuela.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Los partidos del oficialismo evalúan postergar el cónclave programado para el 17 de enero, que tiene como objetivo definir su estrategia y papel frente al próximo gobierno.
Esto ocurre en medio de un debate interno sobre la forma en la que las colectividades del bloque se rearticularán de cara al gobierno de José Antonio Kast. Nos amplía Gabriela Piña.
Los partidos del oficialismo están analizando la posibilidad de modificar la fecha del cónclave en el que buscan ordenar una reflexión estratégica y proyectar su rol en el escenario que se abrirá con el próximo gobierno. El encuentro, que en un comienzo estaba fijado para el 17 de enero, podría finalmente realizarse el 25 del mismo mes, según señalan fuentes del sector. La eventual reprogramación se enmarca en un periodo de conversaciones al interior del sector, donde se ha puesto el foco en el análisis del resultado de la segunda vuelta y en las razones que llevaron a la derrota. El timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, comentó que uno de los objetivos del progresismo es mantener a lo menos una coordinación de partidos.
Y desde allí se verá, por supuesto, el tipo de acción de oposición que se gestará en su momento respecto al gobierno de José Antonio Kast.
Más allá de la fecha en la que finalmente se concrete el cónclave, la instancia es vista como un hito clave al ser considerado un espacio para articular una oposición frente al gobierno de José Antonio Kast. A pesar de que los partidos más grandes de la coalición han insistido en la importancia de mantener la unidad, hay quienes ya plantean que es posible que el sector termine dividido. Así, algunas voces advierten que se podría formar un bloque que agrupe al Partido Comunista, al Partido Socialista y al Frente Amplio, y otro que incluya a los partidos de la centroizquierda, es decir, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal. Pese a ello, el secretario general del PPD, José Toro, comentó que el progresismo requiere de la mayor unidad posible.
Así como también requiere que la centroizquierda dispute la hegemonía con la izquierda y logremos tener nuestras ideas más presentes en cualquier coalición futura.
Con todo, la idea de reprogramar el cónclave oficialista es contar con mayor margen para que los partidos concluyan sus debates internos y lleguen con definiciones más claras a una instancia clave. De hecho, la Democracia Cristiana, invitada a participar, realizará su Consejo Nacional el 17 de enero, lo que también habría incidido en la decisión de evaluar un cambio en la fecha.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldar a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en la asesoría de altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio, informaron The Wall Street Journal y The New York Times.
Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a su círculo reducido de su administración concluyó que los leales al gobierno eran los mejor posicionados para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.
El análisis de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, determinó que figuras claves del chavismo, incluida Rodríguez, que el lunes juramentó como mandataria encargada, podrían mantener el orden, mientras que la oposición liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro, tendrían dificultades para gobernar.
El New York Times añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante.
El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta.
Y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que ningún agente externo gobierna al país, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.
Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela, señaló la funcionaria tras instalar la Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca Comunal e Industrial, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión.
Rodríguez indicó que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, luego de que fueran capturados por Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas y tres estados vecinos en la madrugada del sábado.
El lunes, Trump dijo que los secretarios de Estado y Guerra Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que Rodríguez está cooperando.
Este martes, Trump aseguró que están listos para hacer un segundo ataque si es que es necesario, tras el operativo llevado a cabo el sábado en Venezuela.
En su discurso en el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, el mandatario norteamericano defendió los ataques realizados sobre Caracas, así como la captura de Nicolás Maduro.
Agarramos por sorpresa a Maduro. Tenía una cámara de torturas en medio de Caracas, mencionó, acusando al líder chavista de haber torturado a mucha gente.
Fue muy complejo, 150 helicópteros, tantos soldados en el terreno y nadie salió herido, al menos de nuestro bando, remarcó, admitiendo que murieron muchos en el otro bando, la mayoría cubanos.
En Radiograma, todas las voces.
Volvemos al país, pero también mirando hacia el exterior, la moneda salió a reforzar su mensaje de control fronterizo en medio de la crisis en Venezuela, descartando impactos migratorios hacia Chile.
En paralelo y en medio de críticas internas por la postura del presidente Gabriel Boric frente al actuar de Estados Unidos, desde la oposición endurecieron el tono y apuntaron directamente contra la ministra vocera Camila Vallejo por sus declaraciones sobre Donald Trump. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
Este martes se desarrolló en La Moneda una nueva sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, una instancia habitual de trabajo interministerial, pero que esta vez el gobierno utilizó para reforzar el mensaje de control y monitoreo frente a la contingencia en Venezuela y sus eventuales efectos en la frontera norte del país. En la cita, las autoridades fueron claras. No se han registrado cambios en los flujos migratorios, ni en ingresos ni en salidas, pese al escenario de tensión que se vive en la región. Así lo señaló el ministro de Defensa subrogante, Ricardo Montero, quien recalcó que el monitoreo es permanente y que las cifras actuales son similares a las de las semanas anteriores. Además, insistió en que existen planes preventivos activos y una coordinación constante con países vecinos, especialmente con Perú, ante cualquier variación que pudiera producirse en los próximos días.
Respecto a las semanas anteriores, tenemos un flujo relativamente menor de ingresos y egresos. Nosotros hacemos un monitoreo permanente y tenemos planes de contingencia.
En la instancia, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, salió a rebatir las críticas de la oposición y a descartar contradicciones en la postura del Ejecutivo frente a la intervención impulsada por Donald Trump en Caracas.
Nos parece que no hay ninguna contradicción entre criticar una situación que vulnera el derecho internacional y al mismo tiempo ser muy enfáticos en la condena a lo que ocurrió en Venezuela.
Sin embargo, en la oposición sigue creciendo la molestia. Esta vez a raíz de las declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo, quien advirtió eventuales riesgos para recursos estratégicos como el cobre y el litio. Desde la UDI, el jefe de bancada, el diputado Henry Leal, acusó al oficialismo de haber legitimado durante años al régimen venezolano.
Ahora pretende dar cátedra. Ella no tiene autoridad moral para hacerlo. Debe hacer un mea culpa por su silencio durante todos estos años en que respaldaron a un régimen asesino.
Un escenario que también se refleja en la opinión pública. Según la encuesta Panel Ciudadano UDD, una amplia mayoría de los chilenos respalda el actuar de Estados Unidos en Venezuela, mientras que la condena expresada por el presidente Gabriel Boric registra mayores niveles de desacuerdo.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos de inmediato hasta la región del Biobío. Se conocen las medidas cautelares para los dos imputados en el caso de la brutal golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo. La información con Fabián Polanco desde Talcahuano.
Acaba de ser decretada la prisión preventiva para los dos imputados por la brutal agresión que causó la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. No obstante discrepar la jueza de garantía de Talcahuano, Andrea Rodríguez, del homicidio calificado que imputó el Ministerio Público a Agustín Saavedra y a Luciano Gutiérrez. Al respecto, lo que señaló la magistrada es que con los antecedentes de la investigación inicial no se configuraría ni la alevosía ni la premeditación invocada por la Fiscalía, pues dijo la coordinación a través de las redes sociales entre el grupo de amigos era solo para agredir a la víctima. El delito que el tribunal cree configurado hasta ahora es el homicidio simple con un dolo eventual. Sin embargo, a raíz de la pena de 10 años de cárcel que como mínimo arriesgarían Saavedra y Gutiérrez, además del intento del grupo de amigos que se reunió después del ataque para ocultar este antecedente, los antecedentes sobre lo ocurrido, llevaron entonces al tribunal, precisó la jueza Rodríguez, a decretar entonces la cautelar solicitada por el fiscal Juan Yáñez y los querellantes, es decir, la prisión preventiva, señalando que deberían existir más involucrados, y así también lo ha señalado el Ministerio Público, más involucrados en esta brutal y feroz golpiza que costó la vida a Cristóbal Miranda la semana pasada, la noche de Año Nuevo. En Talcahuano, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a informaciones económicas. El cobre sigue en ascenso y no muestra señales de una pausa. Esta jornada el metal rojo volvió a marcar máximos históricos y superó la barrera de los $6 en un escenario marcado por una oferta ajustada y una demanda que se mantiene firme.
En ese contexto, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, afirmó que es un buen momento para aumentar la producción, mientras los analistas advierten que commodities como el cobre vienen acompañados de mucha volatilidad. El detalle con Vanessa Gajardo.
Expectación, apetito y una mirada hacia el futuro. El rally del cobre no se detiene y esta jornada dio un salto de casi un 3% para cerrar en los $6 con un centavo la libra, su nuevo máximo histórico. Una ruptura que, por cierto, no ha sido casual. El movimiento al alza se fundamenta en los problemas reales de la oferta, con interrupciones en grandes minas como Grasberg en Indonesia y nuevas tensiones en Chile por la huelga de manto verde. Esta mañana, en el encuentro con el presidente electo, el timonel de la zona, Jorge Riesco, dijo que el rally del cobre fue un tema que se tocó en la reunión con José Antonio Kast y que el objetivo es mirar más allá, dijo, enfocándose en los niveles de producción.
Abre una oportunidad tremenda para el país y no contentarnos solo con el incremento de precios, sino que agregar a eso más producciones, incluso en pequeña y mediana minería.
Economistas señalan que el mercado además ya incorporó que la administración estadounidense pueda realizar una nueva revisión del esquema arancelario, de ahí que las estimaciones apuntan a niveles cercanos a $6.05 la libra hacia adelante. Emanuel Isantos, analista de mercados de XTV, señaló que aún con la disposición, la oferta sigue siendo poco elástica, porque aumentar la producción requiere de tiempo e inversión. Pero en el hipotético caso de que esto se dé hacia adelante, deberíamos ver un precio del cobre más moderado.
El efecto más directo es que esa prima por escasez se comprime, los inventarios se reconstruyen y el precio tiende a moderarse, pasando del rally a consolidación o corrección.
Por su parte, Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, habló del impacto que esto tiene en términos fiscales, añadiendo el componente volatilidad.
Que esto implica una dependencia muy grande del ciclo. Entonces, cuando el ciclo cambia, la volatilidad puede generar un efecto rebote y empeorar las arcas fiscales muy bruscamente.
Por allá, por 2010, la producción anual de cobre en Chile rondaba cifras similares a 5 y 5,5 toneladas, mientras que la proyección de Cochilco para 2025 se estimó en unos 5,8 millones de toneladas, la cifra más alta de la historia para Chile, pero que da cuenta de un crecimiento en la producción más bien estancado.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Nuevos antecedentes se conocieron hoy tras la detención de tres nuevas personas involucradas en el robo de armas que estaban bajo custodia de la PDI en Concepción.
Las armas serán pruebas en casos de homicidio, investigaciones que ahora están en riesgo tras el inédito robo al interior de la Policía Civil Penquista. La información con Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
En prisión preventiva quedó el civil que fue detenido en medio de la investigación por el robo de armas y municiones al laboratorio de criminalística de la PDI de Concepción. Tras la audiencia, el abogado del imputado, César Ramírez, indicó que están a la espera de más antecedentes y que su representado es acusado por infracción a la ley de armas.
Se estimó que existían fundamentos para la prisión preventiva, pero no hay elementos que puedan analizarse desde el punto de vista fáctico de lo que en definitiva ocurre o qué es lo que se señala. Lo cierto es que una vez que estos antecedentes se liberen, podremos ver los pasos a seguir como defensa. De lo que se acusa en definitiva es de infracción a la ley de control de armas, en este caso el artículo 10 de la ley de control de armas.
Un caso que se mantiene bajo estricta reserva, así lo dijo el fiscal de análisis criminal, Mario Elgueta, quien no descartó nuevas detenciones por el hecho.
La verdad no es mucho lo que puedo comentar. Sí ha quedado una persona hoy día privada de libertad a partir de estos antecedentes. La causa se encuentra reservada y por lo tanto no puedo dar detalles. Hay investigación en curso, diligencias en curso, que suponen incluso la posibilidad de nuevas detenciones.
Lo cierto es que según antecedentes recabados por la radio, el funcionario de la PDI acusado y formalizado habría robado las armas para luego coordinar con el sujeto de iniciales GAFC la venta de ellas en el mercado informal y así obtener ganancias. Lo más grave, armas que eran custodiadas para ser periciadas, incautadas en procedimientos de homicidios en la región del Biobío, entre ellas pistolas Glock y semiautomáticas. El delegado presidencial subrogante de la región del Biobío, Humberto Toro, se refirió a la corrupción en las instituciones, indicando que se debe aumentar la vigilancia.
Este es un hecho grave que merece efectivamente toda la investigación y las medidas, ¿no es cierto?, que se tienen que tomar por parte, en este caso, de la institución que es la Policía de Investigaciones. Tenemos que tener más vigilancia, más cuidado en nuestras instituciones, sea cual sea, de la policía, del Estado, de los gobiernos locales, etcétera. Tenemos que ser cada vez más probos para que efectivamente seamos ejemplo en Chile de que las instituciones actuamos bajo la lógica de ser mejores.
A través de un comunicado, la PDI indicó que se desconoce el paradero del armamento sustraído. Sin embargo, antecedentes preliminares darían cuenta de la recuperación de una de las 6 armas, con ello la detención de otras 2 personas a quienes se les imputa los delitos de porte ilegal de armas, porte de municiones y tráfico de drogas.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Más de 500 millones de pesos adeuda el Ministerio de Transportes a la empresa naviera Austral por los servicios de conectividad en el lago General Carrera, en la región de Aysén. Esto por la inexistencia de un contrato vigente, lo que obligará a la suspensión de los trayectos que realiza la barcaza. Los detalles con Franco Bustamante, de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
El servicio opera hace 6 meses sin la vigencia del contrato, lo que impide que el subsidio sea entregado por la cartera de transportes a la naviera, provocando un perjuicio económico insostenible para el privado. Al respecto, el gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana, señaló que desde el Ministerio del Ramo están a la espera de documentación para seguir con el proceso, mientras que el gerente general de la empresa, César Egenliner, advirtió que la deuda asciende a 500 millones de pesos.
Me escribió el ministro en la mañana, me dice que están esperando los informes de la Dirección de Obras Portuarias del MOP para poder validar la información del servicio que se está prestando y poder agilizarlo. Yo espero que también tomen contacto con la empresa. Yo creo que una llamadita de parte del ministro, ¿cierto?, el gerente de Naviera Austral, pudiera bajar la tensión, ¿cierto?
La deuda supera los 500 millones de pesos acumulados en los 6 meses desde que iniciamos la operación. Y el punto es que una vez que se firme este contrato, ingresa a Contraloría para validación y ahí pueden pasar otros 3, 4, 5, hasta 6 meses más. Es probable que estemos un año sin facturar.
Este servicio es crucial para localidades aisladas como Chile Chico, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y zonas rurales aledañas, por lo que desde el anuncio de suspensión por la Naviera Austral programado para el 10 de enero, las comunidades han manifestado su creciente preocupación e indignación ante el conflicto. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En medio de cuestionamientos provenientes de organizaciones sindicales de gendarmería, el gobierno ingresó al Congreso la reforma que busca integrar la institución a las fuerzas de orden y seguridad pública, con el objetivo de enfrentar la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario.
La iniciativa, que también contempla el término de los gremios, ha generado una dura reacción en el sector. Frente a las críticas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue enfático al señalar que no pueden existir sindicatos con armas, declaraciones que no fueron bien recibidas por los trabajadores. Carlos Godoy, con los detalles.
El ingreso al Congreso de la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las fuerzas del orden y seguridad pública abrió un nuevo flanco de debate político y gremial, especialmente por la eliminación de las asociaciones de funcionarios que contempla el proyecto. La iniciativa, que fue anunciada tras la Operación Apocalipsis, operativo que cerró 2025 con 47 funcionarios detenidos, permitiría integrar a Gendarmería al conjunto de fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad Pública. El proyecto incluye disposiciones transitorias que separan las funciones de seguridad de las labores de reinserción social. Estas últimas pasarán a un nuevo servicio especializado bajo el Ministerio de Justicia, para lo cual el Ejecutivo tendrá un plazo de 12 meses para ingresar el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social. Mientras tanto, Gendarmería continuará cumpliendo esa tarea de forma provisoria. Sin embargo, la controversia se generó con la disolución automática de las organizaciones gremiales en el proyecto, una medida que generó rechazo en algunos sindicatos de funcionarios. Pese a ello, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió la iniciativa y afirmó que no pueden existir sindicatos con armas, señalando que la decisión busca facilitar una depuración interna en el marco de las investigaciones por corrupción.
No pueden existir sindicatos con armas. A nosotros nos parece relevante que las asociaciones de gendarmería tengan una posición activa sobre los casos de corrupción. Y también nos gustaría saber cuáles han sido las políticas que al interior de las asociaciones se han tenido para denunciar desde las asociaciones los casos de corrupción que han existido en gendarmería.
El Frente de Trabajadores Penitenciarios envió una carta al presidente Gabriel Boric cuestionando la reforma y advirtiendo que los problemas del sistema son estructurales. Su presidente, Benito Saravia, replicó que la reforma no aborda falencias como la falta de personal, infraestructura y tecnología, recordando que las asociaciones existen desde hace más de 65 años, por lo que cuestionó las declaraciones de Cordero.
También había situaciones que creo que en armamento, en alguna reunión o en alguna mesa de trabajo que haya involucrado a los representantes de los trabajadores con los diferentes gobiernos de turno. A la reforma que anuncia el gobierno la considera muy politizada.
Otras organizaciones como la Asociación Nacional de Oficiales penitenciarios ven en la reforma una manera de abordar la problemática. Así lo indicó el presidente de este gremio, Mario Benítez.
La verdad que reconocemos que hay un esfuerzo para hacer un cambio estructural en Gendarmería, una reforma constitucional.
Ahora el proyecto deberá enfrentar su tramitación legislativa, mientras el Ejecutivo espera un avance rápido ante la mayor crisis en la historia de Gendarmería.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue registró el 2025 el tercer mayor flujo desde que se abrió este corredor binacional. La cifra se conoce mientras en Argentina se informa sobre la modernización de su infraestructura de acceso a Chile hacia el paso de Puyehue. La información desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
La histórica cifra se grafica en el cruce de más de 1 millón de personas y consolida el paso Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue como el de mayor importancia en el sur del país, de acuerdo a la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef.
Transitaron un total de 1.114.089 personas, siendo este el flujo más importante después de la pandemia y el tercero en toda la historia de funcionamiento del complejo. Así que esta cifra confirma la importancia estratégica del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, siendo uno de los corredores internacionales terrestres más importantes de conexión entre Chile y Argentina.
La evaluación se da mientras en Argentina se proyecta este año avanzar hacia la concesión de sus pasos fronterizos estratégicos, incluyendo el que conecta hacia Cardenal Zamoré, objeto de modernizar infraestructura y servicios, agilizando el tránsito entre Neuquén y Chile y avanzar hacia una atención continua a las 24 horas en uno de los principales corredores de la Patagonia. Por lado chileno, la autoridad apunta a la ejecución de obras que refuerza la conectividad hacia el cruce cordillerano.
Hoy día, al lado chileno, que es, no es cierto, la competencia que tenemos como delegación presidencial provincial de Osorno, a partir del año 2025 se están ejecutando 4 iniciativas en torno a la ruta internacional 215, que es la columna vertebral de conexión entre Chile y Argentina, lo que significa también una inversión por parte del Ministerio de Obras Públicas de más de 50.000 millones de pesos y que va a significar una mejora significativa para la seguridad vial en esta ruta internacional.
La delegada sostuvo que las obras y planificación en curso apuntan a responder al crecimiento del tránsito de personas, vehículos y cargas y permitir una coordinación con Argentina acorde a la demanda actual y proyectada del corredor binacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos con otra información. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, confirmó que la embajadora Manahi Pakarati deberá regresar a Chile el 31 de enero, poniendo fin anticipado su misión diplomática en Nueva Zelanda.
Pakarati generó controversia al respaldar la libre determinación del pueblo Rapa Nui, lo que provocó tensiones en el gobierno y críticas de la oposición y el oficialismo. Gonzalo Holguín con el detalle.
El canciller Alberto Van Claveren confirmó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, dejará su misión diplomática y volverá al país el próximo 31 de enero. El anuncio se produce tras la polémica generada por los dichos de la diplomática en torno a Rapa Nui en dos momentos diferentes en los que respaldó la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui. Van Claveren argumentó incumplimiento de protocolos existentes, falta de prudencia y falta su deber de abstención de la opinión personal sobre asuntos de política interna durante una misión diplomática. El canciller dijo que la decisión se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar y explicó que Pakarati será adscrita. Esto significa que volverá a Chile y que eventualmente podría ser reasignada a otro destino diplomático.
Hemos resuelto incluir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda.
El más duro fue el senador independiente de derecha Rojo Edwards, quien dijo que retirar de Nueva Zelanda a Pakarati es insuficiente, que la decisión fue tardía y que en realidad ella debería ser expulsada de toda labor diplomática.
Que un embajador que afecta contra la integridad territorial debe ser despedido de inmediato. Yo hubiese preferido la expulsión inmediata de la embajadora porque ella hizo algo que afecta seriamente la integridad territorial de Chile.
La diputada del Frente Amplio, Coca Ñanco, preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y dijo que la medida le pareció un tanto excesiva, indicando que algo más severo sería que se hubiese comprometido la soberanía nacional.
Una medida un tanto excesiva. Si bien los protocolos son legítimos, acá no hubo una ruptura de relaciones diplomáticas, ni mucho menos una afectación a la soberanía de Chile, que es lo que más preocupa.
El diputado RN Diego Chalper, integrante de la comisión, valoró que tuvieran consecuencias las declaraciones de Pakarati, funcionaria diplomática con 25 años de trayectoria, pero indicó que otra definición sobre su rol deberá tomarla el gobierno de José Antonio Kast.
La embajadora puede tener la opinión que quiera, pero cuando representa al Estado de Chile, tiene que alinearse con el interés del Estado que representa, y por lo tanto nos parece bien que sus dichos tengan consecuencias.
Van Claveren apuntó que Pakarati se refirió de manera imprudente a un proceso de consulta en el pueblo Rapa Nui que contiene algún tipo de modalidad de autogobierno, y defendió que la sanción de una reprimenda en su hoja de vida es el castigo apropiado.
La información está primero en Radiograma.
Analistas del Laja toman medidas para evitar falta de agua para regadío en el mes de febrero en algunos sectores de la provincia de Biobío. Existe un colchón de reserva de agua en el lago Laja, pero no se confían de aquello. La información con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
La Asociación de Canalistas del Laja, organismo que cuenta con un registro de aproximadamente 2.500 regantes en la provincia del Biobío y que abarca unas 55.000 hectáreas, pidió por esta época un uso razonable del recurso agua para riego, debido a que las altas temperaturas y la baja humedad aumentan la necesidad de agua para riego y el colchón de reserva podría verse limitado. Así lo manifestó Juan Pablo Jara, gerente de la Asociación Canalistas del Laja.
A diferencia de las organizaciones vecinas, donde en efecto han levantado la alerta y que están bastante complicadas, la cuenca del Laja tiene un pequeño colchón en el lago Laja. Si bien el lago se encuentra un 55% menos el año anterior, tenemos un volumen de poco más de 1.500 hectómetros, cifras similares al año 2019-2020, por lo que nos hace pensar que la temporada no debiese tener problemas, pero sí estamos monitoreando constantemente para un uso eficiente y responsable del lago.
Esta misma preocupación ha sido expresada por los agricultores, donde desde el gremio Socavío en Los Ángeles se señaló que debido a la escasa nieve y menos lluvia que había en el año 2025, el agua podría ser escasa para el riego en febrero y afectar cultivos y la producción de manera considerable. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Por primera vez en más de dos siglos, el máximo tribunal del país cambió su historia. La Corte Suprema inició una nueva etapa con la asunción de Gloria Ana Chevesich como presidenta, un hecho inédito que rompe una tradición de 202 años.
En su primer mensaje como presidenta, Chevesich optó por un tono directo y sin evasivas. Reconoció la crisis que ha golpeado a la judicatura, defendió el trabajo de la mayoría de jueces y funcionarios y planteó como ejes de su gestión la probidad, la transparencia y recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Marcela Rojas nos cuenta más.
Gloria Ana Chevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el máximo tribunal de justicia en sus 202 años de historia, en un hito inédito para el Poder Judicial y el país. En su primer discurso como presidenta, Chevesic abordó de manera directa la crisis institucional que ha enfrentado la judicatura en los últimos años, reconociendo el daño provocado a la confianza ciudadana. Sin embargo, fue enfática en señalar que estos hechos no pueden empañar el trabajo de la gran mayoría de jueces y funcionarios, destacando el compromiso, la probidad y el rol esencial que cumple el Poder Judicial.
El Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles, pero lo que sí estoy segura es que una gran mayoría de nosotros estamos conscientes que somos servidores públicos. Nos debemos al servicio público, que libremente elegimos seguir. Estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo.
Entre los principales ejes de su mandato, la nueva presidenta planteó la necesidad de fortalecer la transparencia, reforzar los estándares éticos y avanzar en una gestión moderna con mayor coordinación entre las distintas instituciones del sistema de justicia, subrayando que la recuperación de la credibilidad pública será una tarea prioritaria. Durante la ceremonia de traspaso de mando, el presidente saliente, Ricardo Blanco, realizó una autocrítica por su gestión, señalando que le correspondió encabezar la Corte Suprema en uno de los periodos más complejos de su historia, marcado por cuestionamientos internos y externos.
Los jueces debemos impartir justicia con apego a las leyes vigentes y a la Carta Fundamental. Y aquellos que se alejan de estos predicamentos deben ser apartados de la institución, como lo hizo el propio Poder Judicial en la mayor parte de los casos comprobados de corrupción.
Fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien destacó la trayectoria profesional de Chevesic, su rigor jurídico y la forma en que ha enfrentado causas de alta connotación pública, valorando además que asumiera el cargo sin eludir la crisis y proponiendo medidas concretas para enfrentarla.
Creo que sus palabras fueron muy certeras hoy día, en donde además no evade la crisis, sino que se hace cargo, la pone en su justa dimensión, y el hecho de que sea la primera mujer en los 200 años de la Corte Suprema da cuenta que las mujeres tienen no solamente el mismo derecho, sino que las mismas condiciones, incluso a veces mucho mejores, para poder estar en cualquier cargo de poder, de representación.
La llegada de Gloria Ana Chevesic a la presidencia de la Corte Suprema no solo inaugura una nueva etapa institucional, sino que marca un hecho histórico. Por primera vez, una mujer encabeza el máximo tribunal, en un momento clave para el fortalecimiento de la probidad y la recuperación de la confianza ciudadana.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Senado aprobó por 37 votos el proyecto complementario a la reforma al sistema político que incrementa los requisitos para la conformación de partidos políticos.
Si bien el proyecto ha provocado críticas, al igual que la reforma, desde el gobierno ven una opción viable de sacar la iniciativa durante el actual periodo legislativo. El detalle es con Nicolás Donoso. Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, los saludo nuevamente. A 6 meses ya de su ingreso y transformándose en una prioridad en la recta final del actual gobierno, el Senado termina entonces despachando ya el proyecto complementario a la reforma del sistema político levantado por el Ejecutivo, pasando eso sí a un incierto segundo trámite en la Cámara de Diputados. La idea del Ejecutivo, de hecho, era ya votar la proposición previo a las fiestas de fin de año, pero el senador Rojo fue quien había solicitado aplazar la votación. Él argumentaba que la iniciativa hacía poco viable que candidatos pudieran competirle a los incumbentes, y bueno, esta proposición que termina, por ejemplo, aumentando los requisitos para la constitución de partidos políticos, para la inscripción de candidaturas independientes, que restringe además el financiamiento fiscal a las colectividades y que fortalece los comités parlamentarios, queda aprobada por una amplia mayoría. Ustedes lo decían, 37 votos, solo 8 votaciones en contra, pero sí hubo alguna que otra crítica conforme avanzaba la intervención en sala. El senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, señala que con este proyecto en todo caso se logra, por ejemplo, enfrentar la atomización y que los partidos logren ser mayoritarios, que den certezas y que termine disminuyendo la tan comentada fragmentación.
Creo que importa, dentro de los asuntos que debemos solucionar, precisamente el hecho de tener partidos políticos más predecibles, más fiables, que no exista del transfugismo entre bancadas.
Este proyecto también, hay que reconocerlo, ha gustado más que la reforma al sistema político levantada por senadores hace ya poco más de un año, que, recordemos, consideraba el umbral de elegibilidad en la Cámara de Diputados y también castigaba con el cese del cargo a aquel parlamentario que, habiendo sido electo por una colectividad, se terminaba cambiando durante el actual periodo parlamentario, lo que se conoce como el discolaje. Y en ese sentido, la senadora de la UDI, Luce Benzberger, señala en todo caso que tanto la reforma que está en segundo trámite y que fue despachada ya hace unos meses de la Comisión de Constitución, cómo este proyecto complementario deben ser impulsados por el Ejecutivo una vez que ambos se encuentren ya en segundo trámite en la Cámara, como es lo que va a suceder ya en los próximos días.
Que despachado esto del Senado, ojalá se le ponga urgencia por el Ejecutivo en la Cámara para avanzar. Creo que ambos proyectos son importantes y complementarios. Ninguno basta por sí mismo.
Hablábamos de algunos ripios también. Nivaldo Leyla, la senadora comunista Claudia Pascual, también se refería a aquello. Ella ha sido una de las más críticas, por ejemplo, en lo que respecta a la reforma. En este proyecto termina señalando que finalmente, pese a los guarismos y la controversia que se ha generado, por ejemplo, por la proporcionalidad y los umbrales, el proyecto efectivamente ha mostrado una mejoría, frenando los superpoderes que, por ejemplo, se le buscaba dar a los jefes de comités y que no quedó considerado, al menos en esta tramitación del proyecto.
Sí, me parece que el debate particular mejoró en este proyecto de ley la excesiva regulación de la figura de los comités parlamentarios e inclusive la regulación que permitía tener también a un jefe o jefa de comité.
Decíamos, cuestionamientos varios, pero que también se dirimían respecto a que los incumbentes no le puedan competir o haya una desigualdad de condiciones a la hora de poder competir, que la plantea en todo caso el senador Rojo Edwards.
Sería dispuesto a ese tipo de reformas en la medida que incluya un mecanismo de resolución de controversias dentro de los partidos. De lo contrario, lo que usted está haciendo es entregándole todo el poder a un grupo de 6-7 personas que van a poder amenazar a los parlamentarios para votar por lo que ellos quieren.
¿Qué va a pasar ahora? Estamos a la espera, de hecho, que hable el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, impulsor de este proyecto. Se logra sacar adelante por las tratativas que han llevado adelante desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, donde han ido respaldando la iniciativa, pero ahora va a tener que pasar por Comisión de Gobierno Interior, presidida por el diputado Rubén Oyarzo, quien ha sido crítico de las reformas y proyectos relacionados con sistema político, y porque además hay que decir que la Comisión de Gobierno Interior tiene la priorización de ir tramitando ya la discusión en particular de este proyecto que aumenta las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de Contraloría. Oyarzo hace algunos días nos decía que efectivamente ellos van a ir instando a que ese proyecto pueda salir adelante, pero que si el gobierno le logra poner urgencia al proyecto de sistema político, se va a dar un debate, pero que no van a ser un buzón de voz de lo que llegue del Senado. Así las cosas, entonces se proyecta que ya los próximos días el gobierno efectivamente da un paso adelante, pero no es un paso decisivo. Habrá que ver también si se consideran algunos aspectos de la reforma al sistema político, pero al menos el gobierno parte de una manera con buen pie este último mes del actual periodo legislativo. Leyla Nivaldo.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
La radio alerta y oportuna.
En desarrollo se encuentran las diligencias de carabineros para identificar y detener a los sospechosos que robaron objetos litúrgicos de incalculable valor histórico desde la Catedral de Santiago.
Desde el Arzobispado de Santiago hicieron el llamado a no comprar estos artículos frente a su eventual comercialización. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Carabineros se encuentra investigando este robo que afectó a la Catedral Metropolitana, la cual está emplazada en pleno centro de Santiago. De acuerdo a la primera información, esto en horas de la mañana, fue personal de seguridad de este templo quienes iniciaron la apertura de las puertas, en donde encontraron rápidamente que uno de estos accesos tenía sus candados y también las cadenas completamente dañadas. Posteriormente a esto, advirtieron que, de acuerdo a la primera información, desconocidos habían registrado el interior de las dependencias, comprobando así directamente el robo de distintos artículos litúrgicos de alto valor histórico como también de alto valor material. De acuerdo a lo señalado por Alberto Lorenzelli, quien es el obispo auxiliar como también vicario general del Arzobispado de Santiago, estos desconocidos habrían robado al menos 2 candelabros, además de 3 relicarios, varios de ellos de plata. Es por eso que hasta el minuto no se ha cuantificado directamente este robo.
Se han llevado candelabros, se llevaron otros signos litúrgicos. El valor es sobre todo espiritual, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia. Es muy doloroso.
El obispo Lorenzelli, a quien escuchábamos, llamó directamente a la comunidad y a la ciudadanía a estar atentos frente a una eventual comercialización directamente de estos objetos, algo que obviamente no descartó personal de carabineros. Es por eso que el comandante de esta misma institución, Bernardo Leiva, quien señaló que los desconocidos habrían, como antecedente, permanecido escondidos al interior de la catedral o al interior de este templo, previo a al cierre de sus puertas. Es por eso que se mantuvieron durante toda la madrugada viendo qué objetos sustraer y posteriormente huir de este lugar.
Se presume que efectivamente la persona se mantuvo en la catedral en el horario de apertura al público, no se hizo el retiro durante el horario que correspondía y se mantuvo durante la noche.
El robo, como también el trabajo policial, produjo obviamente lo que es el cierre de esta catedral, como también la suspensión de las misas y visitas directamente de los turistas que día a día concurren directamente a este punto céntrico de la capital. Es por eso que muchos de ellos reaccionaron sorprendidos por lo ocurrido.
Probablemente luego la terminan vendiendo en nada.
Qué gente tan inconsciente que no valora lo que hay en este país. Ya no hay seguridad en ningún sitio.
Me asombra el hecho de que en un edificio de esta magnitud, que deberían tomar ciertos recaudos, más cuando hay elementos patrimoniales, que suceda.
Por instrucción de parte de la Fiscalía se instruyó el trabajo tanto del Departamento S9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quien con la revisión de las cámaras de seguridad del centro de Santiago, hablamos del casco histórico, además de la Catedral de Santiago, buscaron algún tipo de antecedente con respecto a los participantes directamente de este hecho. Es por eso que se van a corroborar con las huellas dactilares al interior de este sector para poder así posteriormente dar con la ubicación y también detención de estas presuntas personas y participantes directamente de este asalto. De igual manera, y con su resultado con respecto a esta información, con respecto a este hecho en sí, hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dificultades para abastecer de agua potable ha presentado la comuna de Puerto Octay en la provincia de Osorno durante los últimos días. La alta demanda pone a prueba el sistema de distribución que es administrado por el municipio. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.